Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Radio María se encuentra muy cerca de conseguir el objetivo para abrir la emisora de la Virgen en el Líbano. Y Ucrania acusa a Rusia de desestabilizar Transnistria y de acopio de misiles. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco destaca la experiencia de Dios del próximo santo Charles de Foucault que le llevó a evangelizar con la presencia.
El observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura expresa su preocupación por la crisis nutricional incrementada por la guerra.
La diócesis de Córdoba celebra la quinta edición del Encuentro de la Educación Católica.
La diócesis de Vic concluye la fase consultiva del sínodo diocesano con la participación de más de 1.300 personas.
Corea del Norte registra más de 170.000 casos diarios y habla de su mayor crisis.
El Consejo Supremo elige a Mohammed bin Zayed como nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos.
En España, el Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto que rebaja el precio de la luz.
Alfonso Rueda asume su cargo como sexto presidente de la historia de la autonomía de Galicia.
Y en deportes, la Copa del Rey de Fútbol Sala se decide este fin de semana en Jaén.
Tras haber cubierto los proyectos de Nicaragua y Quivejo en Ruanda, Radio María España se encuentra cerca, muy cerca, de conseguir el objetivo para abrir una emisora de la Virgen en el Líbano. Hasta el momento llevamos recaudados, en este momento, 319.523 euros, cantidad suficiente para los estudios móviles, combustible para el generador, la instalación de los estudios, etcétera, en este país asiático.
Hoy a las 11 de la mañana hemos tenido un nuevo programa especial de esta maratón y hasta el lunes pueden hacernos llegar sus donativos llamando al 91 822 8010 o visitando nuestra página web www.radiomaria.es.
Ayer nos estuvo acompañando en los estudios el responsable de la Familia Mundial en Asia, Josef Nassar, el cual nos ha recordado que la construcción de la iglesia requiere una entrega del corazón.
Esta es cómo se construye la iglesia y se construye también la iglesia viva, que no es de ladrillos, sino también de comunidad, de fraternidad, de amor.
Por este motivo, el responsable de la Familia Mundial en Asia ha recordado la razón por la que participamos en esta maratón, colaborando en proyectos de otros países.
He participado a esta misión, pero no porque es una misión de Líbano o de otro país, sino que es una parte de mi familia, es mi hermano. Es como yo cuando reciba una cosa, lo mismo, recibo, do, y hacemos una parte de una única familia.
Y vamos a trasladarnos ahora hasta Ucrania, que ha denunciado que Rusia amenaza a todo el territorio ucraniano con ataques con misiles, creando una base ofensiva en la isla de Zhiminyi e intentando desestabilizar la situación en Transnistria. El portavoz del Comando Operativo Sur de Ucrania, Vladislav Nazarov, afirma que hay 4 buques de guerra rusos y 2 submarinos en el Mar Negro que transportan más de 30 misiles, lo que plantea una amenaza de ataques con misiles en todo el territorio ucraniano. Así, ha añadido que las fuerzas invasoras rusas continúan promoviendo provocaciones en Transnistria.
Según Nazarov, las fuentes armadas de Ucrania están asegurando una situación estable en la región de Odessa. Además, según los datos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, las fuerzas rusas planean desplegar sistemas de misiles de defensa aérea y sistemas de misiles tierra-aire. No obstante, el responsable de la inteligencia militar ucraniana, el general Kirilo Budanov, ha afirmado que espera un punto de inflexión en la guerra en la segunda mitad de agosto y que la mayoría de acciones de combate activas con Rusia habrán terminado antes de que concluya el año. En una entrevista con el canal británico Sky News, Budanov se declaró optimista sobre el curso de la guerra.
Y por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que se está haciendo todo lo posible por evacuar a los defensores de la ciudad sureña de Mariupol sitiados en la acería de Azovstal, pero admite que las negociaciones para lograrlo son complejas. Zelensky ha agregado que aunque hay negociaciones para una evacuación de la planta, no existe confianza en los negociadores rusos, lo que hace las cosas más complicadas.
El presidente ucraniano aseguró que las autoridades del país están en contacto con los defensores de Mariupol, sitiados en la planta siderúrgica, haciendo frente a unas fuerzas rusas más numerosas. Zelensky ha admitido que en Mariupol los rusos superan también en recursos técnicos a los defensores y que solo una parte no muy grande de la ciudad está controlada por las fuerzas ucranianas.
Y por otro lado, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, ha informado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de la intención de su país de solicitar su ingreso en la OTAN en los próximos días, en una conversación telefónica que ha sido directa, inequívoca y sin exageraciones, según el comunicado de la presidencia finlandesa.
Niinisto explica a Putin que la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia en febrero de este año ha alterado el entorno de seguridad de Finlandia y le ha recordado que cada nación independiente tiene derecho a maximizar su seguridad. Con todo, el presidente finlandés comunicó a Putin que su intención en el futuro es la de ocuparse de las cuestiones prácticas derivadas de ser vecino de Rusia de manera correcta y profesional.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha destacado los tres conceptos claves de la espiritualidad de Jacques de Foucault, quien será canonizado mañana en el Vaticano junto a Marie Rivière. Al recibir en audiencia a un grupo de jóvenes de la diócesis francesa de Viviers, diócesis natal del beato Jacques de Foucault, el Papa Francisco explicó algunas de sus enseñanzas y los ha animado a basar su vida cristiana en tres es que son las tres palabras clave de la espiritualidad de Carlos de Foucault: Evangelio, Eucaristía y Evangelización.
En esta línea, el Santo Padre alentó a los jóvenes que esa oración de Carlos de Foucault se convirtiera en su oración en los momentos de lecciones y en las cruces de la vida. Asimismo, el Papa Francisco invitó a aprender de este beato esa experiencia de Dios que le llevó a evangelizar por presencia, una forma discreta de evangelización, ha dicho el Papa, pero muy exigente, porque requiere el testimonio de una vida coherente, es decir, que se ajuste verdaderamente a las aspiraciones de todo hombre amado por Dios y llamado a algo más que al placer fugaz o a los resultados inmediatos y visibles.
Por ello, el pontífice los ha animado a aceptar ser como la levadura en la masa para seguir el ejemplo de Jacques de Foucault para que las futuras generaciones puedan cosechar sus frutos espirituales.
De este modo, el Papa resaltó la dinámica evangélica de la Iglesia en esta diócesis porque manifiesta el deseo de vivir la fraternidad universal del ermitaño del Sáhara y mencionó en particular a los grupos de scouts que se han puesto bajo el patrocinio de Charles de Foucault.
Y el Santo Padre ha recordado también al padre Gabriel Longueville, mártir beatificado en 2019, a quien conoció en Argentina, y ha indicado que su abnegación y su atención a los más pobres en la parroquia donde trabajaba son un modelo para los sacerdotes de su patria.
Finalmente, el Papa Francisco alentó a los jóvenes franceses a seguir el ejemplo de Marie Rivet, hija de su tierra, dedicada a la educación de los niños con la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María, que ella fundó, y ha deseado que siga habiendo muchas mujeres de esta talla, humildes y valientes, para dar a conocer el amor de Dios a los pequeños que solo piden aprender.
Cambiamos de tema. El observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Monseñor Fernando Chica, ha expresado su preocupación por la crisis nutricional incrementada por la guerra. Así lo ha expresado en el 33º periodo de sesiones de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para Europa.
El encuentro se ha desarrollado en Polonia, en la ciudad de Łódź, para examinar las cuestiones prioritarias en la región de Europa y Asia Central, con miras a alcanzar el equilibrio óptimo entre los sistemas agroalimentarios. Con esta ocasión, Monseñor Chica ha señalado que el abandono de campos de cultivo por actividades militares, la ausencia de mano de obra agrícola por el desplazamiento de poblaciones enteras, así como la destrucción de recursos naturales e infraestructuras, son hechos lacerantes que preocupan a la Santa Sede.
Asimismo, el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para Europa denuncia que esta espiral de violencia está ampliando la desigual distribución de los recursos naturales y las materias primas, con el consiguiente recrudecimiento de los niveles de pobreza extrema y moderada y la escalada del hambre.
A su vez, Monseñor Chica ha aseverado que en este contexto tan precario y al igual que con cualquier invasión militar, la Santa Sede espera que las naciones vuelvan al diálogo y triunfe la negociación. El prelado también ha manifestado su esperanza en que todos los países trabajen en solidaridad para abordar las necesidades nutricionales urgentes de todas las personas vulnerables, especialmente los refugiados, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños.
Y por otro lado, les informamos de que el Patriarcado Latino de Jerusalén ha expresado su conmoción por la muerte de la reportera palestina Sheren Abu Akleh, asesinada el pasado miércoles por el ejército israelí mientras realizaba la cobertura periodística del asalto de dicho ejército al campamento de Jenin, en Cisjordania.
En el mismo ataque, otro periodista, Ali Asmoadi, recibió un disparo en la espalda, pero sobrevivió, y otros dos hombres palestinos fueron llevados a un hospital a causa de heridas leves. Ante estos hechos, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha pedido una investigación exhaustiva y urgente de todas las circunstancias de su asesinato y que se lleve a los responsables ante la justicia. A su vez, ha señalado que la trágica muerte de Sheren devuelve a la conciencia de todos la necesidad de encontrar una solución justa al conflicto palestino. Asimismo, el Patriarcado Latino ofrece y pide oraciones por el descanso del alma de Sheren y suplica a Dios que conceda a sus familiares el consuelo de la fe. Finalmente, ha elevado una oración para que el pueblo palestino encuentre su camino hacia la libertad y la paz.
Y por último, en Roma, la Pontificia Universidad Urbaniana acogió ayer por la tarde la presentación del cortometraje Mirar desde lo alto, dedicado a la futura beata Paulina Yaricó. Se trata de una obra producida por las obras misionales pontificias, en particular de Australia, Irlanda, Inglaterra, España, Canadá, Estados Unidos y Corea, y realizado por la agencia Fides.
Entre otras personalidades, este acto contó con la presencia del presidente de las obras misionales pontificias, Monseñor Gianpietro Daltoso, así como con la presencia del secretario general de la obra pontificia de la propagación de la fe, el padre Tadeusz Nowak, y la directora de la Dirección Teológico-Pastoral del Dicasterio Pontificio para la Comunicación, Natasha Gobekar.
Este documental presenta la historia y experiencia de fe de Pauline Yaricó y narra a través de la vida de una joven de nuestro tiempo, Claire, la belleza y el amor que Yaricó encontró en Dios y que generó su pasión misionera. Es decir, una historia dentro de otra con el objetivo de evangelizar y anunciar la centralidad de Cristo en la vida de la beata para que el público, en especial los jóvenes, se sientan interpelados por su mensaje, capaz de trascender los límites del espacio y del tiempo.
Esta obra audiovisual, realizada en 5 idiomas, quiere fomentar la animación misionera y ser un medio para la misión ad gentes. También es una iniciativa para promover una iglesia en salida en lugares y ambientes no cristianos, por lo que se pondrá a disposición de todas las direcciones nacionales de las obras misionales pontificias.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Córdoba celebró ayer la 5ª edición del Encuentro de la Educación Católica con el lema «María nos lleva a Jesús». Este evento congregó a más de 1.200 alumnos de diversos centros convocados por la Delegación Diocesana de Enseñanza.
Al comienzo del encuentro, los alumnos fueron acogidos por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. El prelado fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes, animándolos a disfrutar de este día en torno a la Virgen, al coincidir con la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Seguidamente, se dirigieron a la catedral portando la pancarta que cada año encabeza esta cita y en la que se podía observar la inscripción «Con Jesús educamos en su iglesia», además de un rosario físico de grandes dimensiones que habían elaborado para la ocasión el Colegio Alauda.
De esta forma, los asistentes se dispusieron a rezar el Santo Rosario adaptado para los niños, escenificando cada misterio y realizando una ofrenda floral a la Virgen de Fátima que presidía el altar.
Con esta ocasión, el obispo de Córdoba ha resaltado el sentido del encuentro, que no fue otro que reivindicar que los niños son de los padres y que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, como reconoce la propia Constitución española. A su vez, Monseñor Fernández ha subrayado que la elección de la enseñanza católica para los hijos supone todo un horizonte de visión que luego se concreta en muchos aspectos de la vida y es la siembra de la evangelización para el futuro.
Nos vamos ahora a Cataluña. La diócesis de Vic ha concluido la fase consultiva del sínodo diocesano con la participación de más de 1.300 personas que han reflexionado sobre la Iglesia frente a los retos actuales. Denominado Sínodo por la Esperanza, las sesiones comenzaron en septiembre de 2019. Debido a la pandemia, esta primera fase ha visto modificado su calendario y se ha alargado un año.
El obispado de Vic ha explicado que ante un momento de grandes transformaciones sociales que afectan de lleno a la Iglesia, en el año 2019 su obispo diocesano, Monseñor Romà Casanova, consideró conveniente convocar un sínodo para discernir juntos la voluntad de Dios para esta diócesis y testimoniar mejor el Evangelio en el momento actual.
Desde enero de 2020 y hasta ahora, los grupos se han reunido periódicamente y con la ayuda de unos materiales propuestos por la comisión del sínodo, han rogado, escuchado y elaborado sus propuestas sobre temas relativos a la Iglesia diocesana en actitud de escucha, discernimiento, responsabilidad y comunión. Ahora, a partir de las aportaciones hechas por cada grupo sinodal, la Comisión del Sínodo elaborará un documento de trabajo con las cuestiones sobre las que versarán los diálogos de la Asamblea Sinodal.
En la siguiente fase, que comienza el domingo 18 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Catedral y la Jornada Diocesana, el obispo de Vic convocará a alrededor de 100 personas representativas de toda la realidad diocesana, la Asamblea Sinodal. Esta asamblea se reunirá en diferentes sesiones para debatir las cuestiones del documento de trabajo y elaborará las conclusiones. Este obispado ha comunicado que se prevé la recepción e inicio de la aplicación del Sínodo Diocesano en el último trimestre del año. Que viene.
Y cambiamos de asunto. Hoy comienza Menorca Misionera, una iniciativa misionera que se desarrollará hasta mañana en esta diócesis para conmemorar los centenarios de obras misionales pontificias.
Desde el Secretariado de Misiones de Menorca han explicado que el objetivo primordial es que los participantes y voluntarios vean la unidad de la misión, que aúna tanto la realizada por gigantes como San Francisco Javier, como la de los misioneros menorquines y la de todo voluntario misionero.
Se trata de una oportunidad para recordar a los misioneros diocesanos de la isla articulando tres aspectos: sensibilización, oración y colecta, puesto que la suma reunida se destinará a colaborar con el sostenimiento de los misioneros que lo necesitan y a la concienciación de cada comunidad cristiana.
El encuentro dedicará una jornada a la formación mañana a partir de las 6 de la tarde en la iglesia de Santa María de Ferreires. Contará con la participación de los misioneros Óscar González, misionero laico en Brasil y Perú, y Manolo Bonet, de los misioneros de África, muy vinculado por su vida misionera a Ghana. El encuentro concluirá con la celebración de la Eucaristía con la comunidad de Ferreires.
Información internacional.
Comenzamos en Corea del Norte, un país que ha informado de la detección en la víspera de unos 174.400 nuevos casos de coronavirus y 21 muertes vinculadas a una fiebre de origen desconocido, aparentemente ligada a la COVID-19. En la que ha calificado como su mayor crisis hasta la fecha.
Pyongyang ha facilitado la actualización de los datos epidémicos contabilizados hasta la víspera tras la convocatoria a primera hora del día de una reunión urgente del Politburó Nacional presidida por el líder Kim Jong-un, que se refirió a la crisis sanitaria como el mayor calvario desde la fundación del país. El número de fallecidos contabilizados por Corea del Norte y vinculados a esta sintomatología asciende a 27, de los cuales al menos uno dio positivo en COVID-19, según ha revelado el país.
Y por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha ordenado el despliegue de al menos 10.000 efectivos en los próximos meses para reemplazar las unidades del ejército estadounidense desplegadas en el Teatro de Operaciones Europeo.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha señalado que estos movimientos están diseñados para responder al entorno de seguridad actual y van a apoyar la defensa de los aliados de la OTAN. Asimismo, Kirby ha precisado que estos despliegues son reemplazos de unidades uno por uno, por lo que las unidades reemplazadas regresarán a sus estaciones de origen tras una adecuada rotación de responsabilidades. En febrero y marzo, Washington desplegó y reubicó miles de tropas para reforzar a los aliados de la Alianza Atlántica. Más recientemente se ha desplegado aviación adicional, elevando el número de los efectivos a 100.000 en la región europea.
Y por último, el Consejo Supremo Federal de Emiratos Árabes Unidos ha elegido al gobernante de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, como nuevo presidente del país un día después de que su hermanastro y anterior jefe de Estado, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, falleciera a los 73 años por causas que todavía no han sido reveladas.
Bin Zayed expresó su agradecimiento por la valiosa confianza depositada en él por los miembros del Consejo Supremo Emiratí y los gobernantes de los 7 emiratos que conforman el país. El primer ministro y gobernante del Emirato de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que ejerció brevemente como presidente interino del país tras la muerte ayer del anterior líder, felicitó al nuevo jefe de Estado por su elección. Hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros jefes de Estado, como el de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, tienen previsto viajar a Emiratos para expresar su pésame al nuevo presidente de manera presencial.
Información nacional.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto que limita el precio del gas natural empleado para la generación eléctrica y que permitirá rebajar el precio de la luz en el mercado mayorista un 40%, hasta los 130 euros el megavatio hora. El mecanismo de carácter temporal comenzará a aplicarse a partir del mes de junio, una vez reciba la aprobación definitiva de la Comisión Europea y el sector eléctrico se adapte a la nueva normativa. Estará en vigor 12 meses.
Según la norma, durante los próximos 6 meses, el precio límite del gas natural que se utiliza para la generación de electricidad será de 40 euros, un importe que se incrementará 5 euros cada mes hasta finalizar con un precio de 70 euros en el último mes de aplicación de la medida, lo que permitirá que el precio mayorista de la luz se sitúe entre 120 y 130 euros. La medida afectará inicialmente a cerca del 37% de los consumidores domésticos, los más de 10 millones del mercado regulado, y al 37% de los industriales. Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Ejecutivo ha habilitado un plazo de 12 días para que el sector lleve a cabo las actuaciones necesarias, por lo que en ningún caso empezará a funcionar antes del 1 de junio.
Cambiamos de tema y nos vamos hasta Galicia. El pontevedrés Alfonso Rueda ha asumido hoy plenas funciones como sexto presidente de la historia de la autonomía de Galicia, tras tomar posesión de su cargo. El sucesor del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la presidencia de la Junta de Galicia, ha optado por la fórmula del juramento, pero lo ha prestado con la mano sobre el Estatuto de Autonomía.
El acto de toma de posesión ha arrancado conforme el horario previsto, en torno a las 12 de este mediodía, con la lectura del decreto de investidura por parte del jefe del Legislativo, Miguel Santalices. A continuación, Alfonso Rueda ha jurado y ha procedido a pronunciar el único discurso de la jornada. Lo ha hecho ante más de medio millar de invitados, repartidos en varias salas del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia, entre los que se encontraba el presidente saliente y líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, así como la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Murcia, Fernando López Miras, entre otras autoridades y personalidades del mundo civil.
Y también les contamos que cuando se cumplen 3 meses del naufragio del buque Villa de Pitancho, ocurrido al este de Terranova, en Canadá, en la madrugada del 15 de febrero, un grupo de familiares de las 21 víctimas viajarán este próximo miércoles a Madrid para mantener reuniones con distintos grupos en el Congreso de los Diputados.
Así lo avanzan fuentes de las familias, que indican que han remitido solicitudes para encontrarse también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Sobre esta última señalan que no ha aceptado la petición para que los reciba con motivo de su visita a Galicia este sábado, que, como ya les hemos contado, la ministra de Trabajo se encuentra en Santiago en representación del Ejecutivo Central en la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de esta comunidad autónoma.
A finales del mes de abril, el Partido Popular registraba en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno Central a poner en marcha un dispositivo con medios propios o externos a través de empresas especializadas para localizar el pecio del buque Villa de Pitancho, tal y como lo reclaman los allegados de las víctimas.
Precisamente bajar y tomar imágenes de los restos del naufragio es una de las principales reivindicaciones de las familias para así poder esclarecer lo ocurrido en la madrugada del 15 de febrero, dadas las declaraciones contradictorias del patrón, Juan Padín, y de otro de los supervivientes, Samuel Cuesi, en los medios de comunicación.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se celebra este fin de semana en Jaén a partir de las 5 de esta tarde, hora en la que se medirán el Industrias Santa Coloma y Bisoccer CD Uma Antequera.
A las 9 de la noche dará comienzo la segunda semifinal en la que se enfrentarán el Jaén Paraíso Interior y Viñalbal y Valdepeñas. Los dos equipos que ganen se verán las caras mañana domingo 15 de mayo en la gran final a las 9 de la noche. Cualquiera de los cuatro equipos que alce el título lo hará por primera vez estrenando este título en su palmarés. Una Copa del Rey que en sus 11 ediciones anteriores solo ha tenido al Barça con 7, al Movistar Inter con 2 y al Pozo con otros 2 como ganadores.
Y les contamos también que el tenista serbio Novak Djokovic doblegó ayer al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-5-7-6 para sellar su pase a semifinales en el torneo de Roma, quinto Masters 1000 de la temporada, donde se medirá con el noruego Casper Ruud, triunfo que le asegura el número uno de cara a Roland Garros.
La otra semifinal en Roma la jugarán Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev, una rivalidad que empieza a ser un clásico y que ya chocó en Monte Carlo y en Madrid este año con una victoria para cada uno. El griego se impuso al ídolo local Jannik Sinner y el alemán venció al chileno Cristian Garín.
Vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se quedarán los cielos más abiertos en puntos del centro, sur, también en Galicia, área mediterránea y ambos archipiélagos. Se esperan precipitaciones en puntos de Castilla y León, sistema central, en el Cantábrico, tampoco se descartan en Teruel y pueden venir acompañadas de tormentas. Las temperaturas mínimas seguirán con valores muy altos, rozando los 20 grados en el suroeste peninsular y con máximas que seguirán superando los 30 grados en muchas zonas, siendo un poco más bajas en el norte. Mañana domingo continuará la presencia de la nubosidad en casi todo el país, sobre todo a partir del mediodía, con precipitaciones dispersas en el oeste, en la mitad norte y en Pirineos, sin descartar que vayan acompañadas de alguna tormenta. Y las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, bajarán algunos grados en nuestro país.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.